la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Titular, el mensaje de esta noche sería: ¿en qué momentos me parezco a Dios? ¿Le parece? ¿En qué momentos me parezco a Dios? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos los que se están durmiendo podrían darme un fuerte amén?
Amén.
Ah, casi todos se están durmiendo. Yo sé que hace frío, que usted quisiera estar en su cama viendo una serie y ha venido hoy a escuchar a este hombre calvo, pero de verdad que tengo confianza, mucha confianza en el Señor, que Él va a realizar grandes obras esta noche. Y mientras usted atiende a esta reflexión que vamos a hacer juntos, le ruego me ayude orando en su corazón, pidiéndole al Señor que le hable. Esa es una oración que muy pocas veces hacemos, pero es la plegaria capaz de transformar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta oración? Porque cualquiera que sea la intención o necesidad que nos ha traído esta noche, la palabra de Dios es el disparador o el punto de partida desde donde se crea el cambio que necesitamos. ¿Me da permiso para repetirlo? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús, es el disparador que da inicio al cambio que hoy necesitamos. Algunos precisan cambiar de la tristeza a la alegría, otros de la enfermedad a la salud, otros tal vez de casado a soltero, no sé, pero el cambio que usted necesita, Jesús se lo puede dar y Él inicia ese cambio a través de su palabra. Por eso cuando usted en silencio desde el interior ora y le dice: Señor, te pido que me puedas hablar. Esa es una plegaria que el Señor siempre escucha. Tal vez usted ha orado muchas veces: Señor, por favor, que no venga mi suegra, y esa no la escucha. Pero si usted ora: Señor, quiero escucharte, dame una palabra, el Señor va a atender a esa oración. Empezamos, ¿de acuerdo? ¿En qué momentos me parezco a Dios? Esta pregunta vino a mi mente porque cuando era un niño pequeño escuché este texto bíblico que está en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículo 27. Y el texto dice así: creó Dios al hombre a imagen suya. Entonces, cuando uno es niño y escucha una frase como esa, se pregunta: ¿Dios es rubio o es moreno? ¿Dios es alto o es como yo? ¿Cómo es Dios? Pero conforme el tiempo pasa, vamos entendiendo que esa palabra no se refiere a rasgos físicos y materiales, sino a la esencia de Dios sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, que somos sus hijos y que nos capacita para poder replicar algunas características de Dios. En su corazón y en el mío hay una semilla de Dios. Hay algo de Él que nos permite reproducir o replicar ciertas características propias de Dios. Y hoy quisiera proponerles tres situaciones o tres momentos en los que nos parecemos a Dios. ¿Le parece? El primer momento en el que nos parecemos a Dios es cuando damos. El segundo es cuando obedecemos. Y el tercero, cuando perdonamos. Y vamos a reflexionar cada uno de ellos haciendo un paralelo. ¿Cómo Dios da? ¿Cómo Él obedece? ¿Y cómo Él perdona? Y vamos a permitir que esos momentos de Dios iluminen nuestra realidad y nos ayuden a ver las situaciones en las cuales podemos replicar. ¿Cómo Dios da? El Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo 16, un texto bellísimo, muy conocido, dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La manera en la que Dios da y que nosotros también lo podemos hacer contiene tres características fundamentales en base a este texto. Dios da lo mejor, Dios da lo único que tiene y Dios da lo último que tiene. ¿Por qué lo mejor? Cuando Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y por nuestra salvación, Él da lo mejor porque el Padre y el Hijo ambos son Dios y lo mejor que Dios tiene es su persona, su esencia, su presencia. Por eso es que cuando oramos y pedimos el Espíritu Santo, o rogamos a Dios que se acerque a nosotros y que nos acompañe, en esa presencia de Dios está contenida todo lo que usted necesita. Si usted quiere hacer una oración eficiente, productiva, le propongo la siguiente oración: Señor, ven a mi vida. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, viene con la sanación, con la liberación y con cada bendición que usted necesita. Dios viene con el cumplimiento de las promesas que su vida requiere. Lo mejor de Dios es Él mismo, porque en Él está contenida la respuesta a todas las oraciones. Cuando usted no sepa qué orar, cuando usted no tenga ganas de elevar una plegaria, haga esta oración conmigo. Ven, Señor Jesús. Nada más. Ven, Señor Jesús. Y esa es una plegaria que Él siempre escucha y que responde. Lo mejor de Dios es Él mismo. Y cuando entrega a su Hijo, como ambos son iguales, Él se da y da lo mejor. Segundo, Dios da lo único que tiene. Dios no tenía 10 hijos y agarró uno de los 10 y lo dio y se quedó con los otros 9. Él da lo único. Y es muy diferente a la manera que nosotros tenemos de dar. Cuando dicen, vamos a realizar una colecta de ropa de invierno para las personas que viven en la calle, probablemente usted abre su ropero y tiene 10 abrigos y saca ese que lo tiene hace 7 años guardado esperando volver a ser talla 30 y que le cierren los botones, porque si se lo pone ahora teme cerrarlo y que el botón salga disparado y deje tuerto a alguien. Dice, bueno, la vida es así, hay que resignarse. Pasé de 30 a 36, así que lo voy a dar. Nosotros no damos lo único, porque Dios da sin reserva. Dar lo único que nosotros tenemos a alguien que lo necesita, lo deja sin reserva. Dios se da sin reserva. Porque acaso no nos pasa a nosotros que cuando comenzamos a caminar con Dios, en este tránsito de la fe, muchas veces debemos ser sinceros y reconocer que le decimos a Dios: Señor, te doy esto, pero esto otro de acá no lo toques porque esto es mío. Le puedo ofrecer un ejemplo. Obviamente no es el caso de nadie aquí en la mansión, pero tal vez de alguien que conoce. Alguno podrá decir: Señor, yo te doy la misa los domingos, voy a ir, pero no me toques mi jueves de frater. Eso es mío. U otra persona podrá decir: Señor, yo te ofrezco rezar el rosario, te doy esto, pero yo me voy a reservar alguna vez salir con mis amigos porque no es que me guste el chisme, pero me entretiene. Esto lo voy a conservar. Tantas veces en el camino de fe ofrecemos algo a Dios y nos queremos quedar con una reserva porque pensamos que eso nos da seguridad, y no es así. Dios nos da la capacidad, así como Él, de dar lo único que tenemos. ¿Sabe? Yo creo que es legítimo que un domingo en la tarde, que es día de descanso, usted encienda el televisor, quiera ver un partido del Mundial de Clubes y diga: voy a descansar. Eso es legítimo. Ese es su tiempo. Usted que trabaja durante toda la semana se lo gana. Pero si ese momento usted dice: bueno, este tiempo que es mío, que es único, que es mi momento de descanso, lo voy a ofrecer para servir a alguien que lo necesita. Voy a sacrificar mi tiempo, el único que tengo, para sembrarlo en alguien a quien puedo hacerle el bien. Eso es dar lo único. ¿Y qué sucede? Y aquí présteme toda su atención. ¿Qué sucede cuando usted da lo único? Dios Padre da a su único Hijo. Y Él, al darlo, abre la llave de la puerta que le da acceso al corazón de todos los seres humanos. Desde que Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo, el único que Él tiene, se abre el camino para que Él pueda habitar en el corazón de todos nosotros y quedarse ahí. Cuando usted, mi querido amigo y amiga que gentilmente me acompaña esta noche, cuando usted eso único que tiene, que usted lo atesora como una reserva, lo ofrezca por alguien que te necesita, a quien usted puede hacerle el bien, usted va a sentir una satisfacción inmensa. ¿Sabe por qué? Porque algo de usted queda sembrado en esa persona. Y el día, espero más tarde que pronto, cuando el Señor lo llame a su presencia, usted va a partir, pero a la vez se va a quedar en la gratitud del corazón de esa persona que va a guardar como un tesoro el tiempo que usted le ofreció. Por eso es que sucede con tantísima frecuencia que cuando alguien que amamos parte al cielo, se va, pero en realidad se queda. Se queda con nosotros porque atesoramos todos esos recuerdos, todos esos momentos donde la persona nos dio lo único que tenía. Jesucristo se entrega y se queda en nuestros corazones. Usted entrega lo único que tiene y quedará en la memoria de las personas que usted amó. Quienes dicen: cuando nos vamos al cielo no nos llevamos nada. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que cuando nosotros damos lo único que tenemos y lo damos de corazón, lo damos con amor, ¿sabe qué nos llevamos al cielo? La gratitud de las personas a las que hemos amado y la satisfacción de poder mirar a Jesús y decirle: Señor, hice como me enseñaste. Encontré la llenura del alma no en acumular ni en atesorar, sino en dar. Amén. El segundo momento en que nos parecemos a Dios es cuando obedecemos. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, versículos 30 y 38, nos relata el encuentro de María Santísima y el ángel. Lucas 1, versículos 30 y 38. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Aquí quisiera que repita este texto conmigo. Y en lugar del nombre de María, va a pronunciar su nombre. Y es importante que lo haga en voz alta. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que escucha todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que usted dice. ¿Sabe quién es esa persona? Usted mismo. Cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor, no solamente la confesamos con nuestra boca, sino que también la escuchamos. Y hay una ruta directa que conecta los oídos con el corazón. Cuando usted proclama la palabra de Dios, la escucha, su corazón empieza a fortalecerse y comienza a sacudirse la tristeza, el desánimo, la queja. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Me ayudaría con este acto de fe? ¿Podría repetir esta frase conmigo, con voz fuerte, y en lugar del nombre de María, con el suyo? ¿De acuerdo? Yo voy a ser el eco de la voz del ángel. No soy un ángel. Estoy cerca, pero no soy. Voy a ser el eco de la voz del ángel. El ángel le dijo, y aquí diga su nombre: no tengas miedo, pues gozas del favor de Dios. Lo hacemos una vez más. Empezamos con su nombre, a la cuenta de tres. Tres, fuerte. No tengas miedo, pues gozas del favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? La ayuda de Dios. No tenga miedo frente a la crisis en el trabajo, los dólares, el combustible, todo se sube. No tenga miedo, pues goza de la ayuda de Dios. Continúo, ya no es necesario que lo repita. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María contestó: soy la servidora del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. María Santísima obedece. Obedecer es esa disponibilidad, esa apertura a la voluntad del Señor. Dios, a través del ángel, le hace una invitación a cumplir una misión, un propósito. Y María Santísima responde a esa invitación vaciándose. Hágase en mí según tu palabra. Porque obedecer a Dios frente a la invitación que Él nos hace a vivir su misión, su propósito, es vaciarnos de nuestra propia voluntad. ¿Para qué? Para que pueda habitar en nosotros la voluntad de Él. Se lo voy a repetir. Cuando María Santísima dice: hágase en mí según tu palabra, ella hace una renuncia, un despojo al plan de vida que hubiera podido tener. Y al despojarse, al desocupar ese espacio interior, la voluntad de Dios puede ocuparlo. Yo soy un convencido de que hay bendiciones que el Señor ha enviado sobre nosotros, pero todavía no se pueden materializar. ¿Por qué? porque el espacio que deben ocupar esas bendiciones está ocupado. A veces nosotros oramos, pedimos algo a Dios que es bueno, que es legítimo, que es sano, pero no vemos esa respuesta. Y no es que Dios no la haya dado. Yo considero que Él sí ya la dio. El problema es que esa respuesta no puede materializarse mientras el espacio en nuestro interior esté ocupado. Por eso hoy quiero plantearnos una pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios que puedas colocar en sus manos? ¿Qué te está pidiendo Dios donde te insinúa que puedas apartarte de cierta persona, de ciertos lugares o de hábitos que te hacen daño? Y seguimos aferrados a esa persona, a ese lugar, a ese hábito que está ocupando un espacio que debiera ser ocupado por la voluntad del Señor. Porque obedecer, mis queridos hermanos, no es otra cosa que desaprender lo que consideramos que sabemos para abrir el corazón y aprender lo nuevo que Dios nos ofrece. ¿Le parece bien esa definición de obediencia? Obediencia es desaprender aquello que yo consideraba correcto, apropiado o el mejor camino para aprender el camino de Dios y hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios tantas veces es un plan diferente al nuestro. Pero resistimos lo diferente porque decimos tiene que hacerse como yo quiero, cuando yo quiero, tiene que ser a mi manera. Y a veces ese ego, ese orgullo, es una resistencia al plan de Dios. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué está postergando la bendición en tu vida? Y no me refiero en este caso a personas que están enfermas y quieren sanar. No, no me refiero a eso. Me refiero a hábitos. Me refiero a compañía de personas. Me refiero a lugares que poco a poco deterioran tu buen ánimo, tu entusiasmo, tu deseo de hacer las cosas bien. Porque tantas veces vivimos por debajo de aquello que Dios ha diseñado para nosotros. Nos conformamos con tan poco cuando Dios tiene algo grande, mejor para nuestra vida, pero diferente. Y volvemos a la reserva. Señor, yo no quiero dejar a esta persona, no quiero dejar a esta situación porque me da seguridad, porque es mi reserva. Suéltelo y tenga la certeza que dará unos pasos adelante y experimentará que lo que Dios ha preparado para su vida es mucho mejor y mucho más grande que aquello a lo que hoy usted se está aferrando. Es tiempo de desaprender para abrir el corazón a Dios y a su voluntad y no ocupar espacios que le pertenecen a Dios. Termino este segundo punto con una idea o con una frase. Si usted quiere, anótela. Hay una sola cosa o una sola situación que Dios no puede sanar. Hay una sola situación que Dios no puede sanar. ¿Y cuál es esta? Aquellas situaciones que le hacen mal y usted las sigue alimentando. Dios no puede sanarme de una situación que me hace mal, pero yo sigo alimentando. Si usted sabe que le hace daño consumir alcohol, deje de ir a la licorería. Si le hace daño esa relación tóxica de pareja, deje de contestar los mensajes. Que usted muchas veces ore y dice, Señor, sácame esta tristeza o apartá a esta persona de mi vida. yo creo que Dios me mira y me dice, ay, Ricky, es que yo no puedo hacer todo por vos. Porque tantas veces la respuesta de Dios no es hacer las cosas por nosotros, es mostrarnos el camino que debemos recorrer para lograr el cambio. ¿Me permite repetirse? Muchas veces la palabra de Dios nos responde a una situación que hoy nos duele, mostrándonos un camino, diciéndonos, esta es la senda de la salida, pero Dios no puede dar los pasos por nosotros. Cada uno debe decidir esta noche. Hoy resuelvo dejar de alimentar situaciones que me enferman y que me hacen daño, porque puedo pedirle a Dios todos los días lo que necesito y aún así cerrarle la puerta en la cara. Voy a utilizar esta imagen que me ilustró un amigo que me pareció fantástica. Uno puede estar de rodillas orando, Señor, por favor, libérame de este mal. Y Jesús se acerca a usted arrodillado, orando, abre la puerta de su corazón para entrar y liberarlo, pero usted, alimentando esa situación que le enferma, le cierra la puerta en la cara a Jesús. Hoy es un buen día para ya no cerrarle la puerta en la cara a Jesús, para decirle, me voy a vaciar de esta terquedad, de insistir en lo que no funciona, y voy a abrir mi corazón a tu plan, que siempre es bueno, que siempre es lo mejor y que esté en sus manos vivirlo. Finalmente, nos parecemos a Dios cuando perdonamos. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, versículo 34, Jesús hace una oración desde la cruz del Calvario, a mi parecer, una oración que parte el tiempo en dos, porque no hay registro, al menos a mi parecer, un registro histórico que se asemeje a esto. Lucas 23, 34, Jesús siendo crucificado, pronuncia la siguiente oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de su agonía, y esto hay que subrayarlo, por la grandeza de esta oración, en plena agonía, muchas veces usted y yo sentimos la invitación de perdonar cuando ya pasó la situación de dolor o la ofensa. Jesús, sintiendo en su propia carne el dolor de los clavos y la tortura de la cruz, en ese momento, mientras sus verdugos lo estaban ejecutando, Él pronuncia la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que la llave que abre la grandeza de este texto, del mensaje de este relato, consiste en lo siguiente. Si usted pudiera preguntarle a los verdugos de Jesús, mientras lo estaban ejecutando, esto que estás haciendo, ¿es bueno? ¿Es voluntad de Dios? Estoy seguro que ellos afirmarían sin dudar, sí, es voluntad de Dios. Es lo correcto, es lo que toca hacer. Porque a Jesús lo crucifican porque él venía con una enseñanza y con una corriente totalmente opuesta a la religiosidad de ese tiempo. Y entre esos verdugos había un liderazgo religioso y gente a la que Jesús le incomodaba profundamente. Por eso es que ellos sin dudar hubieran dicho, esto que estamos haciendo es voluntad de Dios. Y creo que en momentos diferentes, nosotros también hemos vivido ese episodio de Jesús. Porque hay personas que nos han herido, que nos han tratado mal, que han sido torpes, que si usted les pregunta, ¿y pensás que es correcto lo que me has hecho? Ellos dirían sin dudar, por supuesto, te lo mereces. Alguien tenía que decírtelo, corregirte. Y tantas veces, mis queridos amigos y hermanos, muchas veces, nuestro verdugo es el que tenemos más cerca. El verdugo es aquel de quien yo pensaba no tenía que protegerme. Por eso es que las heridas en el hogar duelen tanto. Porque yo no estaba preparado para esto. Vino de pronto de quien yo menos lo pensaba. A mí por eso me da tantas vueltas la manera en la que Judas traiciona a Jesús. Judas era tan cercano a Jesús que tenía la posibilidad de besarle la mejilla. En una sociedad tan machista como la judía, lo digo con mucho respeto, usted no besaba a cualquiera. Se besan los padres a sus hijos, entre hermanos, con un amigo muy cercano. No estamos acostumbrados a eso. El golpe certero, el que lastima profundamente el alma y el que hoy siento que Jesús nos invita a perdonar, es el que vino de repente de quien usted menos esperaba, de quien estaba más cerca. A veces el verdugo está sentado en la misma mesa de la cena de Navidad. Y uno se hace la pregunta, ¿yo tengo que perdonar esto? Yo no te voy a contestar. Jesús contesta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque esa persona que te hirió, que te maltrató, que melló tu dignidad, no sabía lo que hacía. Y creo que el momento en el que más nos parecemos a Dios es cuando perdonamos. ¿Por qué le digo esto? Porque no está en nuestra naturaleza perdonar. Si alguien me da un golpe, lo natural es que le quiera dar dos. Lo sobrenatural, la esencia de Dios sale a la luz en mí cuando encuentro en mi corazón la fortaleza necesaria para perdonar. Yo creo que ahí Jesús crucificado nos abraza y nos dice, si yo pude con mi ayuda, vos también podés. Porque el pasado no lo podemos cambiar. Lo que te hicieron no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar lo que el pasado me hace sentir. Voy a reconciliarme con mi pasado. Y voy a decir, ha sido difícil, ha sido duro, ha sido doloroso, pero esto forma parte de quien yo soy. Y ya no me voy a reprochar que perdí mi dignidad, que me humillaron, que perdí la alegría. No, no perdí, aprendí. Y lo que aprendí a través de esas ofensas y esos momentos difíciles me hace hoy una mejor persona. Por eso decido dar vuelta a la página y resolver de una vez. Señor, con vos yo no pierdo, yo aprendo. Y todo es para bien, y todo es para crecer, y todo es para avanzar y para ser mejor. Perdonando crecemos, perdonando avanzamos, perdonando nos parecemos cada vez más a Jesús. Y finalmente, si hay alguien a quien usted en esta noche debe perdonar de todo corazón, es a usted mismo. Perdónese, ¿sabe por qué? Porque la culpa y el reproche de los errores cometidos es una carga muy difícil de llevar. Cualquiera que haya sido su error, Por favor, séquese las lágrimas, sacúdase el polvo. Hable con Dios, pídale perdón. Y dígale: Señor, te prometo dos cosas. Y llevando adelante estas dos cosas, yo le aseguro que usted va a poder dejar la culpa atrás y recibir paz en su corazón. Haciendo solamente estas dos cosas, usted dejará la culpa atrás y recibirá nuevamente la paz. Primero, repare. Si hizo daño a alguien, si lastimó, si ofendió, si hubo alguien afectado producto de su error, repare. Pida disculpas, acérquese, trate de reconstruir lo que se quebró. Aunque eso tarde mucho tiempo, usted vivirá ese largo tiempo en paz. ¿Por qué? Porque no solamente rompió y salió huyendo, usted se detuvo, volvió y está reparando. Repare. Y lo segundo, aparte de reparar, resuelva firmemente no volver a hacerlo. Y yo le garantizo que la misericordia de Dios, que se renueva con el sol de cada mañana, se va a renovar también para usted. Porque en el momento más difícil, cuando yo tropecé, cuando tuve que palpar con mis manos las consecuencias del error que había cometido, cuando tuve que ver de frente a la gente que yo perjudiqué, ese día le dije: Señor Jesús, te prometo de todo corazón, si vos me das la oportunidad de volver a estar en la misma situación en la que cometí este error tan grave, te prometo que voy a decidir diferente, que ahora voy a hacer las cosas bien, porque creo que tengo la sensatez de aprender a la primera y que esto no se repita. Y aguardo cada día esa misericordia del Señor, que Él me dé la gracia de volver a estar en esa situación, mirar de frente a Jesús y decirle: voy a ir por otro camino, ya aprendí. Así es que se renueva la misericordia de Dios. Eso que usted hoy se lamenta, que usted siente que lo perdió todo, que nada volverá a ser como antes, le aseguro que la misericordia de Dios va a renovarse en su vida como en la mía, y Dios nos dará la oportunidad de volver a estar no solamente en el lugar que antes estábamos, sino mucho mejor. ¿Por qué? Porque con Jesús yo no pierdo, yo aprendo, y con Él siempre se puede empezar de nuevo.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.